Fe, perdón, fe u obras. Fe u obras. ¿Cuál es? Es una pregunta muy importante. Eso es lo que es. Es una de esas preguntas, familia, que simplemente decirla pareciera que la respuesta correcta no es suficiente. La fe, sí. Pero ¿acaso estas dos están totalmente separadas la una de la otra? ¿Son exclusivas en la forma en la que trabajan? En otras palabras, la salvación por gracia a través de la fe sola, ¿tiene alguna conexión legítima con las obras? Y si es así, ¿qué? Y solamente puedo imaginar la vista de Dios en este cuarto, en este momento, la tensión en nosotros, el sentimiento fuerte que cada uno de nosotros tenemos cuando una pregunta tan importante y abierta se les pone enfrente. Es inmensa, lo puedo sentir desde aquí, es palpable en este cuarto, como si un cuchillo pudiera cortarla. Y yo creo que eso es algo bueno, porque no es una pregunta pequeña. Esto, junto con nuestro pasaje esta mañana, es un asunto de vida y muerte. Y eso no es una exageración. Nosotros debemos saber y pensar y vivir correctamente en lo que se refiere a esta pregunta. Y hay muchas cosas como los gigantes nefilinos o cosas específicas del fin de los tiempos con las cuales nosotros podríamos estar bien sin tener un entendimiento profundo. Pero esto es la pura esencia de lo esencial. Romanos es lo más alto de lo alto cuando se refiere a la exposición del Evangelio. No existe especulación aquí. No existen juegos de adivinanza, simplemente esenciales de la fe por las cuales nosotros moriremos. Amén. Una de las cosas, si ustedes han estado con nosotros aquí las últimas semanas, una de las cosas que hemos visto recientemente es que viene un día de juicio que viene. Existe un día de ira y existe un día de recompensa, un día que marca el principio del sufrimiento eterno y un día que marca el principio de gozo abundante en la presencia de Dios, ambos en cuerpos resucitados capaces de soportar cualquiera sea el fin que hemos elegido para siempre. Felicidad para siempre después de la muerte. O miseria por siempre después de la muerte. Y no existen segundas oportunidades. Esto no es una realidad que este mundo quiere habitar por obvias razones. Por naturaleza, nosotros no nos gusta, nosotros los suprimimos y hacemos todo lo que podemos para mantenernos lejos de tener que enfrentar esa verdad ahora. Jugamos videojuegos, perseguimos relaciones ilícitas, perseguimos dinero, poder, influencia, fama. Consideramos los lujos y los entretenimientos como supremos, miramos hacia abajo, juzgamos a otras personas para hacernos sentir a nosotros mismos mejor y mucho más. Nuestra cultura simplemente no puede enfrentar la realidad. Entonces el Evangelio y especialmente Romanos vienen como un llamado de despertar mucho más necesario al mundo y uno que también es necesario para nosotros mientras nosotros buscamos abrir la dirección, buscar la dirección de Dios en nuestras vidas y recalibrar nuestras vidas. Romanos 1, 18 al 32 nos dice que todos los gentiles están debajo del poder del pecado y que ellos no tienen excusa cuando Dios juzga. ¿Recuerdan de eso? Y después en las últimas dos semanas, en Romanos capítulo 2 del versículo 1 al 5, Pablo hace el mismo punto acerca de los judíos, porque él dice que ellos hacen las mismas clases de cosas. Él está hablando mayormente a los judíos ahí, personas con moralidad y reglas, y él dice que ellos están debajo del pecado también. Entonces esa es la situación, y después nosotros entramos en nuestro pasaje esta mañana, Romanos capítulo 2, versículos del 6 al 10, ustedes y eso les pone el escenario. Y ahora estamos aquí en este pasaje, y si tienen sus Biblias, ábranlas en Romanos capítulo 2, versículo 6, y si no, hagan un hábito traer sus Biblias. Y también puse esta porción del pasaje en sus boletines. Creo que hay mucho poder en poner nuestros ojos en el texto, así que los animo a traer sus Biblias, y si no tienen una, se las compro, si no pueden comprarla. Es tan importante que pongamos nuestros ojos en las Escrituras. Entonces, lean conmigo mientras yo leo en voz alta. Esto es Romanos 2, capítulo 2, versículos 6 al 10. Él, Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad. A ellos les va a dar vida eterna, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia, les va a dar ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno. Una vez más, al judío primeramente y también al griego. Y yo creo que este pasaje tiene dos puntos principales. Tiene muchos pequeños puntos, pero dos grandes, y les quiero dar uno aquí al principio. El primero, ahí tienen un espacio para escribirlo en sus boletines. El primer punto principal es que los judíos y los gentiles, ambos van a ser juzgados bajo el mismo estándar. Ambos, judíos y gentiles, serán juzgados por el mismo estándar. Y esto es reiterado y resumido en el versículo 11, donde dice que Dios no muestra favoritismo. En el día del juicio, los judíos no van a tener un espacio especial en el cielo, y todos los griegos y los gentiles, que son todos los demás, no van a tener una desventaja. No importa si eres rico o pobre o blanco o negro o panameño o canadiense, hombre o mujer, muy educado o de mente simple, o viejo o joven, todos van a ser juzgados por el mismo criterio. No va a haber favoritismo con Dios. Entonces, estos judíos, en los versículos del 1 al 5 que hemos estado mirando las últimas dos semanas, estaban apuntando con sus dedos y haciendo acusaciones y juicios acerca de los gentiles que pecan. También son culpables porque ellos mismos hacen cosas similares, y es en ese hacer que ellos van a tener que deshacer, no su judaísmo o falta de eso. Entonces, eso es el primer punto. Entonces, en el versículo 6, él da un argumento que levanta una variedad de falsas enseñanzas en los últimos siglos, especialmente hoy, que nosotros debemos ver correctamente y tratar con cuidado. Es algo importante, porque Pablo dice en el versículo 6 que Dios le va a dar a cada persona conforme a sus obras. Él no va a pagarles conforme a su judaísmo o a su gentilismo o por su intelecto o su educación o nada como eso, sino de acuerdo a sus obras, sus vidas. Más allá de eso, lo que Dios les va a pagar de acuerdo a este pasaje no es una recompensa. Nosotros no estamos hablando aquí acerca de grados de recompensa en el cielo y castigos en el infierno. Hay espacio para esa conversación en algún lugar, pero eso no es lo que estamos hablando hoy y no es el punto del pasaje. Dios, a través del apóstol Pablo, nos está diciendo claramente que Él va a pagar a algunos con vida eterna y a unos con ira eterna, y en ese pagar lo va a hacer de acuerdo a las obras. Entonces, ahora, estoy seguro que algunos de ustedes me van a escuchar mal, me van a entender mal, me van a representar mal, van a recordar mal cosas que he dicho y van a pensar que dije cosas que no dije y más. Así que, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, es muy importante que se mantengan despiertos y que escuchen con intención. Mi elección de palabras esta mañana es muy, muy deliberado y muy cuidadosamente elegido, como lo hizo Dios a través del apóstol Pablo. Dado el potencial asunto que se nos ha presentado, lo que yo creo que Dios quiere que hagamos es que nos hagamos unas preguntas importantes y que pasemos el resto del tiempo lidiando con eso. Y Esto es, ¿cómo entre los versículos 6 al 10 que viene este juicio conforme a las obras, cómo encaja eso con este libro de Romanos y el enfoque y el resto de la Biblia en este asunto, que es la justificación por fe solo, que es la vida eterna, aparte de los trabajos de la ley? ¿Cómo trabaja esto? ¿Acaso Pablo está contradiciéndose, está proclamando otro evangelio aquí, o hay algo más? La respuesta, él no está solo, él no se está contradiciendo y él no está predicando otro evangelio. La palabra más importante en todo este pasaje, al menos en mi perspectiva, es esa palabra de acuerdo. Si les gusta tomar notas, márquenlo, hagan un círculo, hagan flechas, no me importa, traten de llevar la atención a eso y después vamos a desempecarlo. Entonces, antes de responder la pregunta que propuse, debemos asegurarnos que entendemos la pregunta y lo que no es. La pregunta no es si este libro enseña o reinforza la justificación por fe sola. Sí lo hace, pero antes de seguir, yo siento que necesito probarlo y hacer seguro y que estemos seguros en nuestras mentes de esto para que podamos seguir adelante siendo afirmados en la sólida roca, y que lo hagamos en la roca y no que lo hagamos en la roca y no en la arena. Todos conmigo. Entonces, aquí hay cuatro pasajes de Romanos que dejan claro que la fe, que la salvación es solo por fe, seguido por otros capítulos, versículos de Romanos que también me veo tentado de poner. Primero, Romanos 3:28, que dice, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Y esto es en el mismo contexto que Pablo escribo. Esto es en Romanos y el 5, que también voy a citar, que no es de Romano, también es de Pablo, y lo usamos para interpretar. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Entonces, lo que está diciendo es que cuando nosotros estamos correctos delante de Dios, estamos unidos con Jesús, y su justicia se convierte en la nuestra, y después Dios nos reivindica por la fe y la justicia que está en él. Entonces, la fe es la clave aquí. Y si vamos a Romanos 1:17, donde dice que la justicia de Dios se revela de fe a fe. Entonces, la fe es la clave aquí. Número 2, Romanos capítulo 4, versículo 5. Dice así, sin embargo, el que no trabaja, sino que cree que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Ahora, todo el punto ahí es que otra clase de justicia acumulada, vamos a decir, porque haces muchas buenas obras por las cuales negociamos con Dios para poder ganar nuestro espacio en el cielo, ese no es el camino al cielo. Eso no es de lo que se basa la salvación. Más bien, el que no trabaja por su salvación, sino que cree en aquel que justifica a los que no son dignos, para esa persona su fe se les trata como justicia. Y pueden pensar como en Abraham o en Noé. Estas personas que no eran perfectas, pero su fe les fue contada por justicia. Prácticamente hablando, estas personas no son perfectamente justas. Nosotros no somos perfectamente justos, pero por nuestra fe se cuenta como justicia. Nuestra fe nos une a Dios. Y esa es la avenida por la cual nosotros recibimos la justicia imputada de Cristo, y por lo tanto el Padre nos ve como ve al Hijo. La fe es la clave, es por fe, no por trabajos, que nosotros de forma gratis recibimos el regalo de la salvación y de la imputada justicia de Cristo. Espero que estoy haciendo el punto claro. Número 3, Romanos capítulo 5, versículo 1. Por lo tanto, como hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, está hecho desde que hemos sido justificados por la fe. Seguimos siendo pecadores, pero nos paramos equipados delante de Dios en paz con Él. Literalmente, por la justicia de Cristo que se nos ha imputado a través de la fe y solo fe. Y también vemos una pequeña conexión ahí en la que nos conecta en la paz con Dios en nuestro pasaje esta semana. Número 4, Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. Y esto tal vez va a ser el mejor de todos, porque recibimos una vista de cómo va a ser estar en el cielo delante del día del juicio. Si alguna vez se han preguntado cómo es, así es como va a ser para los elegidos de Dios. Dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Y noten la oración en futuro. ¿Quién acusará? Y la respuesta es que nadie. Escuchen esto, recíbanlo, familia, estén asegurados y consolados y estén en paz por esto. Cuando ustedes se paren delante de Dios en el día del juicio, no va a haber condenación ni acusación que pueda estar encima de ustedes. ¿Por qué no? Por la siguiente frase. Dios es el que justifica. Todo esto, nosotros que llamamos salvación, todo esto está en las manos de Dios. Y Él ha dicho en todos estos versículos que Él justifica en la base de la fe. Y por lo tanto, sus elegidos no pueden ser condenados sin importar el hecho de que nosotros somos pecadores imperfectos cada día en nuestras vidas. Y después Él continúa en el versículo 34 dándonos la fundación de esta verdad. Él dice, ¿quién condenará? La respuesta retórica es nadie. Cristo Jesús, continúa, Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. El Todopoderoso sin mancha intercede por nosotros ahora y va a interceder por nosotros también en ese momento. Entonces nadie nos va a poder traer ninguna culpa encima de nosotros, ni siquiera el enemigo. Nadie nos va a poder condenar porque Dios nos justifica y Cristo fue el que murió. Y esta justificación está fundada en ese resucitar y no en mis obras. Y no me creerían que me siento muy seguro de esto que estoy diciéndoles, ¿verdad? Verdaderamente Dios se siente seguro de esto y yo soy el mensajero. Alabado sea el Señor. Por último, número 5, esto salta de Romanos, pero sigue siendo Pablo, es Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Hemos sido salvos a través de qué, familia? De la fe. Y es un regalo, no es un resultado de qué? Obras. Excelente. Entonces hemos cubierto lo que nuestro pasaje no significa. No puede significar nada contrario a los últimos pasajes que hemos aderezado. Y existen muchos más. Yo paré ahí en esos 5 pasajes que leímos. Entonces, ¿qué es lo que significa? Porque en la primera vista pareciera que es contradictorio, ¿verdad? Pareciera que Pablo está diciendo que la vida eterna o la vida eterna o la ira eterna se basa en las obras. Tú te ganas tu camino al cielo o tú te ganas tu camino al infierno y tú vas a vivir lo que determina eso. Pareciera que eso es. Pero es por eso que dije que las palabras son muy importantes y muy intencionales, porque eso no es lo que dice. ¿Cómo se ve? Pero no es lo que dice. El versículo 6 dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. No está diciendo que Él va a pagar a cada uno en la base de sus obras. Y en esa distinción encontramos que es demasiadamente importante. No puede ser no tomada en cuenta. Y esto es lo que quiere decir, y aquí vamos a pasar el resto del tiempo. Significa que nuestras obras van a ser de acuerdo a nuestra realidad espiritual. Entonces, si nosotros tenemos una fe salvadora, nuestras obras van a estar de acuerdo con ellos, lo van a demostrar y lo van a probar. El literal trabajar por nuestra salvación es una fuerte de seguridad para nosotros. Las obras no nos van a llevar al Sí, la fe lo hace, pero la verdadera fe viene acompañada de buenas obras y por lo tanto en el día del juicio todos los que lleguen a la vida eterna van a estar alineados con los versículos del 7 al 10 y los que van a la ira eterna y a la condenación van a ser caracterizados o de acuerdo con los versículos 8 y 9. Y traté de crear una tablita para ustedes ahí para dividirlo para que lo puedan visualizar ahí la distinción. En este pasaje, en el versículo 7, dice a los que perseveran haciendo el bien, que buscan la gloria y la honra y la inmortalidad, a ellos les va a dar vida eterna. Y vamos a lidiar con la gloria y con la honra y con la inmortalidad y estas cosas las semana que viene. Y en el versículo 10, él dice que va a haber gloria y honra y paz para todos los que hacen el bien. Entonces, esto está describiendo la vida del creyente. Sin embargo, para los que no son creyentes, en quienes el Espíritu de Dios no ha traído estas realidades de buenas obras y buen fruto, ellos son caracterizados por los versículos 8 y 9, que dice, pues los que están buscando su propia justicia y no obedecen la verdad, sino que buscan la injusticia, para ellos va a haber ira y furia, va a haber tribulación y condenación para los judíos y también para los griegos. Y eso simplemente significa que ellos, los judíos, van a ser los primeros en el juicio. Entonces, los judíos van a ser los primeros que van a llegar a la vida eterna, pero también van a llegar a la muerte eterna. Empieza con ellos, pero el criterio es el mismo, que es genuina fe en Cristo. Y si quieren más información de esto, el judío y el griego, tengo más información de esto. Lo que me lleva al segundo punto principal de este pasaje, que esencialmente resume lo que he estado diciendo. El segundo punto principal es este: las buenas obras necesariamente resultan de una fe genuina. Y si les gusta tomar notas, probablemente van a subrayar esa palabra necesaria. Las buenas obras necesariamente resultan de una fe genuina. Es necesario. Dios nunca dijo o prometió que la vida eterna iba a ser basada o iba a ser ganada por obediencia perfecta. De hecho, Él prometió lo contrario. Él siempre ha enviado, siempre ha querido que seamos obedientes para mostrar la realidad de la fe que nos une con Dios como nuestra justicia. Dios nunca ha enseñado ni activamente enseña, nunca enseñará que la vida eterna será o ha sido por los méritos de ninguna buena obra que nadie ha hecho. La escritura es clara y Dios siempre, ahora y en el pasado y para siempre, va a enseñar que las buenas obras son una demostración necesaria de la autenticidad y la validez de la fe que nos une a Cristo y a su justicia y por lo tanto la base de nuestra salvación, de nuestra fe. Entonces, otra forma de decir esta realidad es que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros nos veamos como somos y de quién somos. Todos están conmigo. Vamos a mirar el versículo 7 otra vez. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, entonces no la perfección, sino una perseverancia en una vida que continúa siendo transformada por la fe en Cristo. A esos que perseveran en hacer el bien en la base de esa fe, no para algún día ganar fe, sino que las obras son ya hechas de esa fe, a esas personas son las que van a pagárseles o se les heredará la vida eterna. Y después eso va a ser de acuerdo a esa obra, va a tener congruencia. Y yo sé que suena complicado, pero es fácil si cuando lo piensan. Significa que personas que son creyentes en Cristo genuinos, con una fe auténtica, van a actuar y verse de acuerdo, no perfectamente, pero vamos a ser diferentes en el tiempo y vamos a vernos más y más como Cristo mientras Él lentamente y dolorosamente nos transforma y nos hace conforme a su imagen. De la misma manera que ellos que dicen ser creyentes, pero sus vidas no se ven para nada así, un día se van a dar cuenta que su fe no era legítima. Jesús específicamente nos da una advertencia de esto en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, y esto es lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Entonces hay un hacer, la voluntad de mi Padre que está en el cielo, y Él está hablando de sus obras y de su forma de vida. Pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, muchos me dirás en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, hicimos muchos milagros. Y podrían añadirle muchísimas cosas a esa lista. ¿Acaso no vinimos a la iglesia, no nos bautizamos, no fuimos parte del comité de la iglesia, pensando que con estas cosas íbamos a llegar al cielo? Y después les diré claramente, dice Jesús, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces, las buenas obras necesariamente resultan o fluyen de una fe genuina. Y ese es el punto. Las buenas obras y el buen fruto, sin importar qué tan imperfectos sean, van a caracterizar las vidas de aquellos que pertenecen a Cristo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es la importancia de la santificación, que es el proceso entre la justificación en un lado, siendo salvos del poder del pecado, que pasa cuando el Señor primero creemos que nos regenera, y después del otro lado la glorificación, que es ser salvos de la presencia del pecado, y pasa cuando Cristo vuelve a la tierra. Y hablamos de este proceso entre estos dos puntos en el presente, es el proceso de santificación, que significa ser más y más prácticamente como Cristo, creciendo en santidad, en los frutos del Espíritu y mucho más. La santificación es muy práctica, es el aquí y el ahora para el creyente. Y lo que tiende a pasar a menudo, o lo que pasa a menudo en las iglesias, es que tienden a apoyarse en uno de las dos direcciones erróneas. El primero es un malentendido que las obras fluyen de la fe, entonces convierten a la cristiandad en otra religión basada en obras, en asegurarnos que hacemos lo suficiente para asegurarnos un lugar en el cielo al final. Y eso es imposible, porque no puedes asegurar un espacio en el cielo por ti mismo, y quiero hablar de eso por otra hora, pero no lo voy a hacer. Entonces, eso es un error, y existe tantas denominaciones cristianas que enseñan y modelan esto, incluso si no es intencional en varios grados. Pero en este error en particular, las obras se elevan, y la asegurar la salvación y la seguridad eterna se pierden, y siempre están preguntándose si ustedes han hecho suficiente. Y esto es herejía, y no es una cosa esencial, es otro evangelio, es otra enseñanza, es herejía. Y después tenemos otro error que va en la otra dirección, que también se convierte en una herejía. El segundo error típico: se enfoca tanto la gracia de Dios que nuestras vidas y nuestra forma de vivir se convierten irrelevantes. Y el término de esto lo vamos a llamar hipergracia, y existe todo un movimiento entero de esto en esta cultura hoy. Jesús ya pagó por todo, entonces no te preocupes por nada, vive y peca como te dé la gana, tú igual eres salvo. Que, por lo siento, Pablo se siente muy seguro con esto, porque en Romanos 6 él adereza este asunto, y él dice: ¿y qué vamos a decir ahora? ¿Vamos a continuar en el pecado porque la gracia sobreabunda? De ninguna manera. ¿Cómo puede el que vive muere en el pecado vivir en eso? Entonces, nosotros no debemos vivir en el pecado, persiguiendo el pecado deliberadamente. Los que caen en este error creen muchas de las cosas que nosotros también queremos: la salvación por la fe sola, asegurar la salvación, seguridad eterna, unción definitiva. ¿Ven una cadena que se rompe, que no se rompe en Romanos 8:30, que dice: a los que predestinó él también llamó, y a los que llamó también justificó, y a aquellos que justificó también glorificó. Totalmente se exalta en la parte de la santificación porque es tan segura, porque no dependen de la santificación. Entonces ellos lo ven, personas en esta posición errónea, lo ven de la misma manera que nosotros. Y es verdad que cada persona que es justificada llega a la glorificación. Y es verdad, Dios ve que eso pase. Pero el camino entre estos dos es uno de obediencia, que se llama santificación. Si nosotros decimos que tenemos la seguridad de que vamos a llegar y podemos pecar sin remordimiento, y probamos por nuestra fe, por nuestras obras y por nuestro estilo de vida que no somos justificados verdaderamente, entonces no vamos a ser glorificados en el final. Es una seguridad falsa. En otras palabras, la santificación es necesaria. Santiago, en el capítulo 2, versículo 17, dice, así que la fe por sí sola, si no tiene obras, ¿está qué? Muerta. O no es verdad, no es genuina, no es auténtica. Y después él continúa en el siguiente versículo diciendo cómo nosotros debemos mostrar o demostrar la realidad de nuestra fe, o qué tan viva están esas obras, y cómo le mostramos a otros que es real. Es por obras. Nosotros no recibimos la fe por obras. Es un regalo, aparte de las obras, pero nosotros lo mostramos y lo probamos y lo demostramos y probamos que es real a todos los que nos rodean de la forma en la que nosotros vivimos, por nuestras obras. Ese es todo el punto que está haciendo Santiago aquí en este capítulo. Entonces, vamos ahora a mirar tres pasajes más que nos dan más claridad aquí en la importancia de la santificación y cómo directamente se relaciona a la vida eterna o a la muerte eterna. En otras palabras, vamos a mirar otros tres pasajes que nos van a ayudar a entender nuestro propio pasaje esta mañana, permitiéndole a la Escritura interpretar Escritura. Amén. Número uno, vamos a leer Romanos 6, versículo 22. Y escucho. Y aquí Pablo está describiendo la vida cristiana y la vida del porvenir. Y él dice: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. O literalmente, el fruto que nosotros demos resulta en la santificación. Si nosotros somos salvos, si hemos sido liberados del pecado y hemos sido esclavos de Dios, entonces las ramas de nuestras vidas van a producir frutos observables, tangibles y medibles. Y esto no va a pasar porque ustedes son... Y si ustedes no los ven porque son pesimistas o están ciegos por sus imperfecciones, otros los van a ver. Y también es verdad que nosotros no vamos a dar solamente buen fruto en nuestras vidas, porque nuestra vida está llena de lucha con el pecado, pero existe buen fruto de santidad que brota de un cristiano, y el resultado es la vida eterna. Y solamente en una forma de exhortación práctica, si ustedes luchan con la seguridad de la salvación, creo que una buena cosa para hacer es preguntarle a algún otro cristiano maduro, que están en tu círculo y en el círculo de influencia, que te conozcan bien. Pedirles que los evalúen, pídanles, ¿tú ves que hay alguna buena obra en mi vida que es de acuerdo a la vida eterna? Y después escuchen lo que tengan para decirles. Dios puede trabajar poderosamente a través de una evaluación honesta y de ayuda de un amigo. Ahora, volviendo a Romanos capítulo 6, versículo 22, el flow aquí es idéntico a Romanos 2, 7. La vida eterna es el resultado de la santificación y nada más. Eso es, si la santificación se pierde, el resultado también va a estar perdido. La vida eterna se hace para seguir, una vez más, no para ser basado en méritos, sino para seguir de acuerdo con la santificación o con la santidad. Y la santificación viene de esa poderosa transacción que pasó en el nuevo nacimiento, cuando nosotros fuimos liberados del yugo al pecado y fuimos hechos esclavos de Dios. Y ahora, a través del proceso de santificación, el fruto empieza a venir poquito a poco en el tiempo, en la vida cristiana. Y eso se llama santificación. Y el resultado, vida eterna. Número 2. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Esto es lo que dice. Por tanto, hermanos y hermanas, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa o de la carne. El asunto es vivir aquí. Es un patrón de vida, estilo de vida. Estamos en la obligación, no conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán a ella, la carne. Pero si por medio del espíritu dan muerto a los malos hábitos del cuerpo, entonces es una obra, es un asunto de obras, entonces ustedes vivirán. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven aquí en este versículo? Lo que resalta es la vida y la muerte. Y nosotros sabemos que no es una muerte temporal o una muerte temporal, porque esto pasa aparte de este criterio. Esto está hablando de la vida espiritual y de la muerte espiritual. Y nosotros debemos leerlo en esa luz. Si ustedes viven de acuerdo a la carne, ustedes morirán eternamente. Pero si por el Espíritu ustedes ponen a muerte las obras de la carne, imperfectas, pero en tiempo genuinamente, entonces por el Espíritu ustedes vivirán. Entonces, en muchas maneras, y esto es como yo los veo estos tres pasajes, pero en muchas maneras, Romanos 8:13 es la exposición de cómo debemos llevar a cabo Romanos 2:7. Romanos 2:7 dice que al perseverar en hacer el bien, nosotros vamos a tener vida eterna. Entonces, ¿cómo lo hago? Romanos 8:13, pon a muerte las obras de la carne por el Espíritu. Así lo hacemos. En otras palabras, nosotros no estamos hablando de ninguna clase de legalismo o de que ustedes tienen que hacer un montón de cosas por ustedes mismos para ganar la salvación. No es lo que estamos hablando. Nosotros estamos hablando de un profundo cambio espiritual en el cual Cristo solo por medio de la fe viene dentro de nosotros y nos libera del poder condenador del pecado. Y sin esa transacción y esa transformación que resulta de eso, nosotros no vivimos. Por último, Gálatas capítulo 6, versículos 8 y 9. Y voy aquí porque Gálatas es el libro más cercano que Pablo escribió a Romanos, tiene el mismo grupo de ideas y por lo tanto este argumento aquí en Gálatas 6 es una exposición hermosa de lo que estamos hablando en Romanos 2. 7, y esto es lo que dice. Dice, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Y vale tomar en cuenta que la palabra corrupción o pecaminoso aquí es la parte de inmortalidad. Inmortalidad normalmente se hace un vínculo con la vida eterna, pero aquí en nuestro pasaje esta mañana es la corrupción que Pablo usa aquí en este pasaje de Gálatas. Entonces, el que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa va a cosechar destrucción, pero el que siembra para agradar al Espíritu, que es el mismo lenguaje que de Romanos que leímos, va a cosechar vida eterna. Entonces vemos la conexión de la vida eterna o la muerte eterna siendo una cosecha del proceso de santificación, de que nosotros, de lo que nosotros sembramos. La vida eterna es el cosechar de lo que tú sembraste en el espíritu y no en la carne. Y ese es el camino y no hay otro camino. Ese es el camino. Pablo continúa en el versículo 9 y dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Qué tal suena eso? Eso suena como Romanos 2:7, que dice, a los que perseveran en hacer el bien, van a heredar la vida eterna o se les pagará con vida eterna. Y Pablo dice aquí que si nosotros cosechamos vida eterna al final, o sea, no pierdan el ánimo en hacerlo bien. Entonces, ¿cuál es el camino para poder cosechar la vida eterna? Hacer el bien. Por fe. Y eso es lo que nos está diciendo Dios a través del apóstol Pablo en Gálatas 6 y en Romanos 2:7. La santificación es el camino necesario de la obediencia para la vida eterna. Y es el único camino. La justificación, la santificación y la glorificación. Todos van juntos para formar la salvación. Y si nosotros perdemos una de esas piezas, nosotros no tenemos la salvación. Podríamos decirlo así. No va a haber glorificado que no haya sido justificado o santificado. No va a haber ningún santificado que no fue justificado. Y no va a haber ningún justificado que no fue glorificado al final. Los tres van juntos, son necesarios, incluidos la santificación. Punto. Y las obras van a ser vistas. La eternidad, familia, cuelga del vivir cristiano. No es una decisión aleatoria. Y a pesar de esto, millones han desarrollado doctrinas o demonios, como las doctrinas de demonios, que dicen que nada depende de la vida cristiana. Solamente el primer acto de fe te lleva al cielo y nada de lo que esté en el medio tiene nada que ver con eso. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia sí enseña la seguridad de la salvación y la seguridad de del invencible camino entre la justificación y la glorificación. Y para los que lo reciben genuinamente, pero las doctrinas que nosotros guardamos dice que existe un paso entre la justificación y la glorificación que se llama santificación, en la que Dios va a ser fiel en trabajar en nosotros y no pasa por osmosis, pasa por una voluntad real de obras y de sudor de obedecer al Padre. Yo quisiera que pase por osmosis, pero no, la obediencia y las buenas obras, y no quiero que me escuchen mal. Yo, la obediencia y las buenas obras no nos llevan al cielo. Más bien prueban que nosotros estamos vinculados con el cielo y que Dios ya ha hecho una obra dentro de nosotros. Amén. En el último día, es una última analogía para cerrar y creo que va a ser bueno, de acuerdo al libro de Revelaciones, en el último día nosotros vamos a estar delante del trono y vamos a dar cuenta por nuestras vidas, y en ese día van a haber dos libros abiertos, un libro de vida en el cual nombres están escritos y un libro que escribe nuestras vidas y nuestras obras, nuestro trabajo. Y lo que Romanos 2:6 significa es que entre estos dos libros existe congruencia. Ellos tienen congruencia el uno con el otro. Pablo lo llama un juicio de acuerdo a las obras. Para que cuando Dios lea la lista de aquellos que son suyos del libro de la vida, Él va a poder ir al otro libro y barrer y quemar todas las fallas, y hay muchas en mi vida, y después tomar el fruto, la santificación, y sostenerlo en el mundo y decir, este es el trabajo de mi espíritu, dando evidencia que estas personas pusieron su fe en mi hijo, que ahora de forma infalible asegurado su entrada a la gloria, va a ser prueba de su trabajo en nosotros en el día final. Y en la entrada a la gloria no ha sido ganada o por mérito o basada en ninguna de esas obras. Es el segundo libro, no nos hace entrar al cielo. Más bien, estos dos libros son de acuerdo. Uno prueba la autenticidad del otro. Y mi oración esta mañana es que ustedes escuchen y crean lo que Dios nos ha hablado en su palabra y cómo la he desempacado. No puedo evitar imaginar que algunos de ustedes se van a ir diciendo, buenas noches, ahora tenemos que trabajar nuestra salvación y ganarnos nuestro camino al cielo. Y eso no es verdad, eso no es lo que he enseñado. Y si eso es lo que escuchaste, por favor, escucha este mensaje otra vez muy cuidadosamente o ven a verme con cualquier pregunta que tal vez tengas. Mi corazón y mi deseo es enseñar y predicar en una manera que nos ayude a entenderlo y que quite confusiones, que no las creen. Y la realidad es que nosotros debemos lidiar con verdades difíciles en tiempos, especialmente predicando a través del libro de Romanos, y apenas estamos empezando, hay muchas otras verdades difíciles por venir. Entonces, siempre estoy disponible para ustedes, quiero estar disponible, mi puerta siempre está abierta. Si existe confusión o falta de claridad o doble idea o contradicciones en sus mentes, por favor, permítanme que les ayude, amén. Y después, familia, si todo esto está claro en sus mentes y lo entendieron, por favor, oren en silencio por aquellos en este cuarto. No puedo imaginar, hay como 100 personas aquí, no puedo imaginar que haya una persona que no esté confundida o que no lo haya entendido. Entonces, oremos. Oren conmigo, déjenme cerrar así. Cuando la tentación venga en su camino, y va a ser así, no piensen así, no piensen, oh no, debo ganar mi salvación aquí. La manera en la que yo responda a esta tentación en particular, ¿me va a llevar al cielo o no? No, no piensen así, más bien piensen así. Mi única esperanza aquí es Jesús. Ven Jesús, ven Espíritu Santo, satisfáceme, lléname, lléname de poder, ayúdame a ver quién soy, rompe las cadenas de esto, lo que sea en mi vida, como tú solamente lo puedes hacer, porque tú eres mi única esperanza aquí. Así es como debemos pensar y así es como debemos vivir. Entonces, familia, profundamente consideren lo que está en juego en sus vidas. Considérenlo profundamente. ¿Cómo es su vida? Trabajen su salvación con temor y confíen en Dios para llegar a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco y te alabo que tú has prometido trabajar estas cosas en nosotros. Tú prometiste terminar lo que has empezado. Tú nos dices que estamos protegidos en tus manos y que nada en la creación, no el enemigo ni nadie mismo nos puede separar de ti y tu amor por nosotros. Si nosotros somos tuyos, siempre seremos tuyos. Punto. Y aún así, tú te sientes seguro en las personas que trabajan y funcionan para traer grande gloria a tu nombre. Tu deseo es que nosotros activamente cooperemos contigo en el proceso de santificación. Y yo te pido, Padre, que tú continuamente nos ayudes a vivir este proceso por tu gloria y también por nosotros, por nuestra seguridad, mientras vemos tu espíritu activamente trabajando en nosotros y a través de nosotros, confirmando nuestro llamado, que es lo que nosotros hemos sido exhortados a hacer, y no tengo duda de que existen muchas necesidades en este cuarto. Algunos tal vez van a necesitar que prendas un fuego y despiertes nuestras vidas para dejar de perseguir la vida del pecado y perseguirte a ti. Y aún así existen otros, Señor, que necesitan ser consolados por tu promesa de seguridad y la seguridad de la salvación. Necesitamos ser reasegurados que pertenecemos a ti, que nada depende de nuestros trabajos, sino simplemente nuestras pruebas, nuestras obras prueban que tú eres. Y sé que existen toda clase de necesidades en este cuarto hoy. No sé en dónde están todos en tu camino, en su caminar contigo, pero tú sí. Y oro que tú cosas este mensaje a cada uno de una forma que solo tú lo puedes hacer. Danos convicción, quebrántanos, danos arrepentimiento, anímanos, afírmanos y fortalécenos, y hazlo, Señor, por nuestro mejor bien posible, que es la eternidad. Ese es el mejor bien que podríamos tener y por tu gloria, Señor, en nosotros. Nosotros deseamos que tú seas magnificado en el proceso de santificación de nuestras vidas. Te amamos, Señor Jesús, y es en tu nombre más precioso que oramos. Amén.
Gracias.